por favor la Biblia en Lucas 3. Bienvenidos a todos. Deseamos siempre con mucho entusiasmo, la verdad, también hablando de pastores, nosotros subimos al púlpito con una emoción, yo subo con una emoción acá, pensando que Dios les va a hablar a ustedes, como me habló a mí, y estoy seguro que lo va a hacer. Y a veces me da ganas de que llegue antes el domingo, para largar todo lo que tengo en mi corazón. Y siempre le pido a Dios que me sorprenda, me siga sorprendiendo, y es lo que ha pasado estudiando este pasaje, y que lo sorprenda a ustedes también, para que lo amemos cada día más, ¿no? Lucas 3, solamente dos versículos hoy, versos 21 y 22, cortito, chiquitito, pero con una profundidad, esto es insondable. Dice, aconteció, verso 21, 3:21, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas viene desarrollando de una manera muy ordenada la presentación de Jesucristo, en escena, en público. Y ha venido hablando desde la niñez, desde antes del nacimiento, ha venido hablando, digamos así, presentando a todos los actores de reparto, podemos llamar. Este es el protagonista, sin duda, Jesús, de su evangelio, lógico. Pero cada uno de estos actores que han venido apareciendo hasta ahora, todos han venido dando un testimonio sobre Jesús, que Él es el Mesías, que Él es el Mesías. ¿Sí? Lo hizo Zacarías, lo hizo María, el ángel Gabriel antes, María después, Zacarías de nuevo en su Benedictus. Después lo hicieron los ángeles cuando nace Jesús, los pastores dan testimonio. Un hombre llamado Simeón, una mujer llamada Ana, Juan el Bautista después, comenzando ya varios años después, da testimonio de que este hombre, Jesús, es el Mesías. ¿Sí? Todo el Nuevo Testamento, bueno, de hecho toda la Biblia da testimonio de Jesús, porque también en muchas partes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, dice las Escrituras dan testimonio de mí, las Escrituras, para que se cumpliese las Escrituras. Todas las profecías daban testimonio de Jesús. ¿Sí? En otros evangelios tenemos a la mujer samaritana, Juan 4, dando testimonio de Jesús. Me parece que encontré al Mesías, va ella corriendo a la ciudad y muchos samaritanos creen en él. Natanael, en Juan capítulo 1, creo que es el verso 49, da testimonio de Jesús y trae a otros también que terminan siendo seguidores del Señor. Muchos van dando testimonio a lo largo de los evangelios. Jesús dice que sus obras dan testimonio de mí. Mis obras dan testimonio de mí también. Claro, todos los portentos, las maravillas, daban testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Incluso los demonios dieron testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Sabemos quién eres, dicen en una parte, el Santo de Dios. En Marcos habla de eso. Pero el testimonio más importante de todos es el testimonio que el Padre da de Jesús. Y ese es el pasaje que vamos a ver hoy. Cuando se abren los cielos y esa voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas, a diferencia de los otros evangelios, no dice, este es mi Hijo amado, sino la voz le habla directamente al Hijo y dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y de eso vamos a estar viendo hoy. De alguna manera, lo que nos presenta acá Lucas, de una forma magistral, con ciertas técnicas literarias, nos va a mostrar que Jesús es el perfecto salvador, o va a ser el perfecto salvador. Aquí no está hablando de la salvación en estos dos versículos en sí, pero está hablando de este mediador que es hombre y es Dios. Porque comienza Lucas, antes del versículo 22, donde está el testimonio de la deidad del Hijo, mostrándonos a Jesús como un hombre, mostrándolo como un simple hombre, para después llevarnos casi como en un creyendo. A medida que se va desarrollando estos dos versículos, vamos cada vez como si nos estuviéramos metiendo a poquito en el océano, metiéndonos cada vez en aguas más profundas. Y eso es lo que vamos a hacer. A medida que desarrollamos aquí en cinco puntos, cinco verdades que vemos aquí del Señor Jesús, cada vez estamos metiéndonos más adentro y al final no vamos a hacer pie. Vamos a tratar de explicarlo, pero ya vamos a estar en un abismo, ¿sí? Porque es demasiado profundo este pasaje, teológicamente demasiado rico. El testimonio de Jesús, para todos los que estaban allí presentes, por supuesto, para los que después leemos el Evangelio, pero mucho más, entre líneas, mucho más que eso. ¿Sí? No es que Lucas se propuso elaborar teología profunda, es que es lo que es. Cada vez que habla el Padre, cada vez que el Hijo habla del Padre y el Padre habla del Hijo, estamos, como dijo recién Jonathan, estamos frente a una ventana de lo que es la teología más profunda que hay, que es lo que pasa dentro de la Trinidad. ¿Sí? Y ahí vamos a tratar, me gustaría a mí desarrollar esto de manera precisa, justa, pero de frenarnos un poco más para deleitarnos en esta ventana de la Trinidad, que es la parte más teológica. Empecemos entonces diciendo lo que es obvio acá, verso 21, que Jesús se presentó como un hombre común. Claro, todas las cosas asombrosas que leímos en Lucas ya hace 30 años que pasaron, cuando Jesús nació. Después se fue a Nazaret y ya nadie supo de él. Y ahora aparece entre toda la multitud que se bautiza por Juan y aparece como una persona común y corriente. ¿Sí? Lucas literariamente hace algo que llama la atención, que es como que saca a Juan del medio. Por eso ya hasta el verso anterior hasta nos menciona que Juan llegó a estar preso por culpa de Herodes. Y ahora el foco es Jesús. Es notable porque el que bautizó a Jesús fue Juan. Y lo sabemos por los otros evangelios. Pero acá en Lucas no dice que Juan bautizó a Jesús. Dice que Jesús fue bautizado. Ya está, ya sacó a Juan del escenario. Ya Juan salió y entró Jesús al medio del escenario y ya no se va a ir más Jesús hasta el final. Lo hace a propósito. Sí. Y dice que acá aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, como uno más del pueblo. Nadie se dio cuenta, nadie prestó atención, nadie. Juan sí lo supo. Lo sabemos por los otros evangelios. Porque Juan dice, yo no te puedo bautizar a vos. No, debería ser bautizado por ti, le dice a Jesús. Él se da cuenta quién es Jesús. Por supuesto, eran primos, pero aún así sabemos por el relato anterior que se criaron en distintas zonas, muy lejos uno de otro. No necesariamente fueron amigos durante estos 30 años, no. Pero Juan supo que estaba frente al Mesías. Pero acá no dice nada. Acá nos muestra a Jesús como uno más entre todos. Cuando dice acá que toda la gente o todo el pueblo, no es literal. Es una forma hiperbólica de decir, porque sabemos que no todo el mundo fue bautizado por Juan. No todo el pueblo fue. Ni siquiera todos los que fueron a oír a Juan quisieron ser bautizados. Lo sabemos por otros pasajes. Los fariseos y los saduceos fueron a oír a Juan, lo escucharon, pero no se quisieron bautizar. Pero el énfasis acá, o lo que menciona Lucas, es que sí, mucha gente se bautizó. Claro que sí. Y entre ellos también Jesús fue bautizado. Como una persona común. Interesante, porque está bien que nos preguntemos, pero Jesús no debió ser bautizado. ¿No era que el bautismo era para arrepentimiento, para el perdón de pecados? El bautismo de Juan. ¿Qué hace Jesús bautizándose con este bautismo de arrepentimiento y de perdón de pecados si él nunca pecó? Por eso Juan no lo quería bautizar. Porque él pensó que a lo mejor se prestaba para un malentendido. Él no quiso bautizarlo. Yo necesito ser bautizado por ti, dice Juan. Y tú vienes a mí, Mateo 3:14. Y en el verso siguiente, en Mateo, Jesús contesta y nos da la razón de por qué se bautizó. Dice, deja ahora, porque así conviene, dice Jesús, que cumplamos toda justicia. La razón por la cual Jesús se bautizó es justamente porque como ser humano, como nosotros, Él debía cumplir todo lo que Dios pedía. Y Dios había pedido que el pueblo salga y sea bautizado por Juan. Y Jesús debía hacer lo mismo. Así como Jesús celebraba la Pascua, y la verdad que no debía celebrar la Pascua, si Él era, la Pascua apuntaba a Él. La Pascua también era una fiesta que celebraba el perdón de los pecados de Dios, de lo que había pasado en Éxodo, ¿se acuerdan? Éxodo 12. Y Jesús, ¿qué iba a celebrar si Él no le tocaba eso, digamos? Lo mismo vemos a Jesús pagando impuestos. ¿Cómo va a pagar impuestos el Rey y el dueño de todas las cosas? Si todo es de Él. Pero los pagó. Porque es hombre y tenía que hacerlo así. Ya lo hemos hablado de esta justicia activa de Jesús. Justicia pasiva, que Él carga con nuestros pecados, pero activa en que Él cumple toda la ley, cumple todo lo que Dios establece para el ser humano, para entonces ser Él nuestro perfecto Salvador, el que nos va a revestir con esos méritos, para que nosotros, a la luz o a los ojos de Dios, seamos vistos como perfectos, aunque no lo somos. En segundo lugar, Jesús se presentó no solo como un hombre común, sino como un hombre común que oraba para que Dios lo usara. Y esto es un detalle que solo Lucas nos lo quiere subrayar. Dice, y orando, vean el verso 21, y orando, el cielo se abrió. Leemos en los otros evangelios que dice que, por ejemplo, Marcos 1.10, que luego que fue bautizado, cuando salió del agua, cuando subía del agua, dice, vio abrirse los cielos. ¿Sí? Sabemos que no, esto de que descendió el Espíritu Santo y se abrieron los cielos, no sucedió en el medio del bautismo, digamos, al ser sumergido, sino al salir del agua. Bueno, acá Lucas nos da la información, que si no nos sabríamos, que Jesús estaba orando. De manera que nos imaginamos a Él ya saliendo de los brazos de Juan, quizás que lo bautizó, y está Él orando al Señor, visiblemente orando al Señor. Y en ese momento viene el Espíritu Santo, y en ese momento la voz del cielo. Y eso lo hace intencionalmente Lucas, porque también vemos, comparando los cuatro evangelios, que Lucas quiere hablar de la importancia de la oración todo el tiempo. Y todo el tiempo en el ministerio de Jesús, en los momentos importantes de su vida y ministerio, Él oraba todo el tiempo Jesús. Y así fue la iglesia primitiva. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, ellos estaban reunidos en el aposento alto orando. Y en ese momento viene el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Jesús oró en su bautismo, lo vemos acá. Oró durante su primer viaje de predicación, Lucas 5:16. Antes de elegir a los 12 apóstoles, estuvo toda la noche orando, según Lucas 6. Antes de alimentar a los 5.000, oró. Después de alimentar a los 5.000, también oró. Antes de alimentar a los 4.000, antes de la confesión de Pedro, de que Jesús era el Cristo, Jesús oraba. En la transfiguración, Jesús oraba. Jesús oraba por algunos niños que le llevaron. Después del regreso de los 70, antes de enseñar el Padre Nuestro, antes de resucitar de los muertos a Lázaro, cuando enfrentó la realidad de la cruz, Jesús oraba. En la última cena, Jesús oraba. Jesús oraba por Pedro, Lucas 22. Yo he orado por ti para que tu fe no falte, le dice. En el huerto de Getsemaní, Jesús oraba desde la cruz. Jesús oraba cuando encontró a los discípulos camino a Emaús, en la ascensión. Y de una manera preciosa, en Juan 17 nos muestra, ¿no? Ya Lucas, de qué forma Jesús oraba al Padre. Precioso. Jesús oraba todo el tiempo. Y si Jesús oraba, uno dice, siendo que Él tenía una comunión perfecta con el Padre, ¿qué me queda a mí? ¿Qué te queda a vos? ¿No? Quizás ese sea lo que Lucas quiere mostrarnos, porque después cuando empieza el libro de Hechos, la iglesia primitiva estaba todo el tiempo orando. Oraba permanentemente. En tercer lugar, Jesús se presentó como un hombre común, se presentó como un hombre común que oraba para que Dios actuara por medio de él. Y Jesús se presentó como un hombre común que fue empoderado por el Espíritu Santo para hacer cosas extraordinarias. Esto es clave en todos los evangelios. Así comienza oficialmente el ministerio de Jesús cuando Él recibe el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que le da poder para hacer todo lo que Él hace, porque en el Nuevo Testamento se nos informa que Jesús, al encarnarse, al humanarse, Él se despojó de ser igual a Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses, sino que se despojó a sí mismo. Jesús, de una manera voluntaria, renunció al uso, digamos así, de sus atributos como Dios, al uso independiente, autónomo. Él se humilló, se hizo hombre y trató de vivir como nosotros vivimos, ¿sí? No es que iba por todos lados así como un superhéroe haciendo que todo se diera vuelta, no, nada que ver. Lo que nos muestran los evangelios es que el Señor, al renunciar al uso autónomo de sus atributos, lo que hace es someterse al poder del Espíritu Santo, recibir de parte de Dios el Espíritu Santo, y eso es lo que lo empodera a Él para hacer todo lo que hace. Y de nuevo Lucas lo muestra, claro que sí, y también lo muestra en el libro de Hechos, que es la forma en que la iglesia, formada por personas como nosotros, logró hacer cosas tan extraordinarias, personas comunes, que fueron usadas, llenas del Espíritu Santo, lograron hacer lo que ninguna persona podría haber hecho jamás. Dice el verso 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Esto está tomado, es una imagen que ya viene de las profecías del Antiguo Testamento. En Isaías 11:2 dice, hablando del futuro Mesías, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los evangelios nos van mostrando, bueno, la teología bíblica, cuando empezamos a armar como un rompecabezas todo, que en realidad toda esta sabiduría de Jesús, toda esta capacidad asombrosa de hablar cosas que nadie jamás había hablado, de hacer cosas que nadie jamás había hecho, se las estaba dando el Espíritu Santo de Dios. Estaba empoderado por el Espíritu Santo. Lo mismo en Isaías 42:1 que leímos hace un momento. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, etc. Y sigue hablando, ¿sí? Qué maravilla. De nuevo, esta, de alguna manera, combinación de Jesús orando y el Espíritu viniendo sobre él. Es lo que leemos en Hechos, igual que el mismo autor, Lucas, quiere resaltar. Dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en el capítulo 2, verso 3 y 4 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, mientras oraban, asentándose sobre ellos, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ya sabemos cómo sigue la historia, ¿no? Precioso, ¿verdad? La gran pregunta que se hacen muchos y muchos autores o muchos libros, muchos comentarios, discuten, para mi gusto innecesariamente, ¿qué significa la paloma? En serio, hay libros que dedican mucho a hablar de la paloma. Estuve viendo libros que dan hasta 16 interpretaciones distintas de la paloma. De lo que, ¿por qué la paloma? ¿Por qué la paloma? ¿Por qué la paloma? Y cuando leemos acá tranquilos, vemos que lo que dice Lucas, y lo dicen los demás evangelios, lo mismo. Dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, o sea, visible para los que estaban ahí, como paloma. No dice, ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo, no dicen que descendió una paloma, sino que el Espíritu descendió como descendería una paloma. ¿Sí? No sabemos bien lo que vieron los que estaban allí. Ninguno de los cuatro evangelistas nos quiere explicar, ninguno de ellos trata de interpretar qué es lo que vieron, cómo pasó. Ellos no estaban ahí, ¿no? Todavía. Ninguno trata de gastar todo ese tiempo en hablar de la paloma. ¿Qué importa? Está claro que es una comparación. Quizás si mirara cómo volaría una paloma o cómo se frenaría para detenerse en algún lugar, vieron algo que fue evidente que estaba pasando algo en el cuerpo o en Jesús, lo estaba recibiendo el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice un escritor muy bueno, Darrell Bock, quizás el mejor comentarista de Lucas: lo visible no fue una paloma, sino que más bien lo que se vio se compara a una paloma. La forma del descenso del Espíritu fue como la manera en que una paloma flota con gracia sobre el aire, o en el aire. ¿Sí? Bueno, y ahí nos metemos. Ya empezamos con el agua, ya por las rodillas. Ahora vamos a meternos en la teología de este pasaje. El centro de este pasaje es el testimonio que hace el Padre sobre el Hijo. No cabe duda. Eso es, por eso está acá. Ya no es Juan está afuera. Acá lo que importa es que al descender el Espíritu Santo, junto con ese momento, se abre el cielo y se oye una voz. ¿Sí? Entonces decimos que Jesús no solo es un hombre, se presenta como un hombre común, como un hombre común que ora para que Dios lo use, como un hombre común que necesita ser empoderado por el Espíritu para hacer cosas extraordinarias, sino que Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es Dios humanado, la segunda persona de la Trinidad, llamada el Hijo, con mayúscula. Porque dice que se abrió el cielo y una voz dijo: tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Y es el Padre dando testimonio del Hijo. El Padre aprobando a su Hijo. Eso enseguida saca la especulación de si Jesús tenía o no tenía pecados, o tenía o no tenía que ser bautizarse para arrepentirse. Si el Padre no hubiera dicho jamás: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, si Jesús hubiera sido un pecador. No. Jesús nunca pecó, ni se halló engaño en su boca, dice el apóstol Pedro. Jamás. Es el santo, dice en otras partes, varias veces. El santo de Dios, nunca pecó. Dios el Padre, dice en Habacuc 1:13, es muy limpio de ojos para ver el mal. De ninguna manera Dios el Padre jamás hubiera dicho esto: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, de una persona que ve y ve en esa persona pecado. Dios no se complace en el pecado, de ninguna forma. Esa es la gran tensión, el gran problema que se nos presenta en la Biblia, que nosotros necesitamos a Dios, pero tenemos pecado, y Dios de alguna manera, por causa de nuestro pecado, no nos puede abrazar como quisiéramos nosotros, como necesitamos nosotros. Por eso se escribió la Biblia, para resolver ese asunto. Pero acá estamos frente a alguien en forma humana, como una persona humana normal, nació de una, como nace cualquier ser humano, de María. Acá estamos frente a un hombre que el Padre le dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y acá hay reminiscencias, de nuevo, de pasajes del Antiguo Testamento. En el Salmo 2, versículo 7, que es un salmo mesiánico, que anticipa también la venida del Mesías, dice el verso 7: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y está hablando, es un salmo mesiánico, un salmo real, está hablando del Mesías. Pero está diciendo el Mesías, que el Padre le va a decir: mi hijo eres tú. Y es lo que está pasando acá. Este es mi Hijo amado. Ya leímos Isaías 42:1, lo mismo, hablando mesiánicamente: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Lo que está diciendo acá: he puesto sobre él mi espíritu, lo que acaba de pasar. Este evento de alguna manera señala la inauguración del ministerio mesiánico de Jesús, pero no del mesianismo de Jesús. ¿Sí? Aquí oficialmente comienza Jesús a actuar como el Mesías, pero Jesús era el Hijo Eterno de Dios, es el Hijo Eterno de Dios, el Cristo. ¿Sí? No, ya lo hemos hecho en otros sermones y se hará en otros próximos, seguro. Pero cuando decir que Jesús es el Hijo de Dios, de ninguna manera implica que un día Jesús comenzó a existir, que nació. Me refiero al Hijo, ¿no? A Cristo, al Mesías. Jesús sí nació, como Jesús es el nombre humano, ¿no? Del Hijo de Dios. No estamos nunca diciendo, nunca implica la frase Hijo de Dios que Él comenzó a ser en algún momento, sino habla de una relación de Padre e Hijo, una relación que fue eterna. ¿Sí? Y eso lo entendieron muy bien los judíos. Por eso lo querían matar, porque Él se hacía igual a Dios. Dice en Juan capítulo 5, verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Que la voz del cielo diga, este es mi Hijo amado, está diciendo, este es uno como yo. Miren, este pasaje, así como lo vemos, es uno de los pasajes más trinitarios de toda la Biblia, que más hablan de la Trinidad, más testimonio, más claro dan testimonio de que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo tenemos que valorar así. Es demasiado valioso que en el mismo evento, en el mismo momento, está el Hijo ya humanado, está el Espíritu Santo viniendo de forma visible y está el Padre hablando con una voz desde el cielo que se abrió. Están los tres diferentes. ¿Sí? Y esto es muy importante, demasiado. Demasiado. Hay personas, nos cuesta mentalmente a nosotros, con nuestra finitud mental, entender cómo puede ser que haya un solo Dios, que son tres personas. Entonces uno dirá, bueno, son tres dioses. No, hay un solo Dios. Bueno, entonces tiene que ser una sola persona, no puede ser. Bueno, nos cuesta, claro que sí. Y por eso se han ido, a lo largo de la historia, se han ido proponiendo, entre comillas, soluciones a este problema. Y una de las soluciones más famosas, que es una herejía, se llamó modalismo. Modalismo, un tal Sabelio fue el primer maestro en la antigüedad que propuso esto. También le llamaron sabelianismo por Sabelio. Un maestro llamado Sabelio dijo, no, miren, yo ya resolví este problema. El asunto es así, hay un solo Dios que es una sola persona. A veces se manifiesta como el Padre, en otro momento se manifiesta como el Hijo y en otro momento como el Espíritu. Pero es el mismo Dios. Bueno, este texto muestra que eso no puede ser. Porque en el mismo momento están los tres. ¿Sí? Alguno dirá, ¿qué ridiculez, cómo vas a decir eso? Bueno, lamentablemente existe hoy, al día de hoy. Anoche estaba investigando, no lo podía creer. Me leí toda la historia de una denominación, se llama la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, de cómo se formaron ellos, pero son unitarios, se llaman unitarios, no en el sentido que creen en un solo Dios. Y lo que no podía creer es que hay 5.300.000 personas, en el momento que se escribió ese artículo, ¿no? Más de 5 millones de personas en el mundo se consideran cristianos, pero no creen esta forma de modalismo. ¿Sí? Bautizan solo en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creen de nuevo que son formas distintas en que Dios se aparece. No es así. Eso es una herejía. Y vamos a ver en el siguiente punto, por un momento todavía no, pero qué importante que es entender que Dios no es solo Dios, solo una persona. Sí, es muy importante creer que hay un solo Dios, pero también es muy importante, y por algo la Biblia lo revela, que este Dios único que existe no está solo. Son tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? La semana que viene vamos a tener un sermón especial dedicado a la Deidad de Cristo. en Juan capítulo 1, para desarrollar más esto, así yo avanzo aquí. Y ahora sí, ya el agua nos da el cuello para el siguiente punto. ¿Sí? Ya estamos metiéndonos, nos queremos meter dentro de la Trinidad, si se quiere. Porque aquí está claro que la Trinidad existe, ¿sí? El testimonio del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero lo que está diciendo, el contenido de lo que dice Dios, es algo demasiado, pero demasiado necesario para nosotros de comprender, de valorar, de apreciar, de disfrutar, de saborear. Y es que Dios el Padre tiene complacencia con Dios el Hijo. El Hijo amado dice, este es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Algunas versiones traducen en quien tengo toda mi complacencia. Y está bien, porque la palabra para traducida complacencia es la palabra eudokeo. Eudokeo. Y ese eu delante de la palabra dokeo, dokeo es apreciar algo. Eudokeo, el eu lo hace más intensivo. Por eso algunas versiones dicen, tengo toda mi complacencia. La Nueva Versión Internacional dice, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Sí? Y entonces el punto 5, y esto es una verdad teológica monumental, es que el Hijo, con mayúscula, ha dado felicidad eterna al Padre. Lo podemos decir de muchas maneras. El Padre ha sido, es y será eternamente feliz con el Hijo. Nuestro Dios es un Dios feliz. Dice en otra parte, y se traduce Dios bendito, dice en Timoteo, significa feliz. Dios es un Dios feliz, satisfecho, pero no de una manera sencilla o así nomás. Está pero perfectamente satisfecho Dios, siempre lo estuvo. Nunca necesitó nada, emocionalmente hablando, ni materialmente, Dios nunca necesitó nada. Si no, no podría haber existido antes de que todas las demás cosas fueron creadas. Así es. Algunos dicen, no, pero es muy difícil de comprender. Lo siento, para eso es así. Para eso necesitamos la fe. Mis alumnos en la escuela secundaria me decían, profe, usted no puede creer eso. Yo hablaba mucho de Dios, enseñaba química. Y cuando hablábamos de la tabla periódica, que a mí me fascina, pensando cómo Dios elaboró todas las cosas, los elementos, etcétera. Y ahí hablábamos, siempre hablábamos de Dios. Me dice, pero no podés creer. ¿Cómo va a creer que hay alguien que siempre existió? Y le digo, pero muchachos, chicas, ¿cuál es la alternativa? ¿Y ustedes en qué creen? No, que un día explotó todo. Bueno, está bien, pongamos que explotó todo. ¿Pero qué es lo que explotó? No, la materia. ¿Y de dónde salió la materia? Y estaba ahí. Y digo, bueno, entonces siempre existió la materia. Es lo mismo. Todos los seres humanos, todos, necesariamente tienen que creer que algo siempre existió. Porque de la nada no puede salir algo. De la nada sale nada. Entonces algo siempre existió. Nosotros los creyentes creemos que Dios siempre existió. Que es un ser infinito y personal, maravilloso. Pero eso, en un sentido, es bastante básico creer eso. Es obvio. La Biblia ni trata de mostrar eso. Porque comienza la Biblia diciendo, en el principio creó Dios y listo. Ni siquiera se gasta un segundo la Biblia en demostrar que hay un ser que siempre existió, porque es obvio. Tenemos que dar un paso más allá de eso y tratar de pensar cómo será ese ser. Bueno, no es un ser solitario. Porque si vos y yo creemos o tratamos de imaginar a Dios ahí solo, no sé, sentado en una nube, en una galaxia, pensando, uy, acá ya hay una eternidad que estoy acá, y qué hago, qué hacemos. ¿Qué onda? No, bueno, voy a crear gente así, me adoran y me entretengo de alguna forma. Eso no es así. No es así. Al contrario. Dios estaba eternamente satisfecho en el seno de la Trinidad, con el Hijo y el Espíritu. Una perfecta comunión, amándose mutuamente de una manera perfecta, dándose satisfacción perfectamente, siendo felices. Y esto es algo precioso de pensar. Es más fundamental de lo que imaginamos. De este concepto depende el Evangelio. Dios nunca se sintió obligado a hacer nada por nosotros, ni a crearnos ni a salvarnos. Dios no nos necesita, ni a nadie necesita, nada ni a nadie, porque está satisfecho eternamente. Al contrario, todo lo que ha hecho Dios lo hace de pura gracia, sin sentir obligación. Y estos son conceptos que necesitamos pensar. Todos los seres humanos necesitamos a Dios como nada en este mundo, y necesitamos tener pensamientos de Dios correctos. Necesitamos pensar en Dios como Dios, y ese Dios es un Dios satisfecho. Claro que sí. La palabra eudoqueo, decía yo, es tomar un alto grado de placer o satisfacción mental en algo. Alto grado de placer. Por eso de eudo, eudoqueo, alto grado de placer. Eso es lo que está diciendo el Padre del Hijo. Esto es lo que a mí me da mucho placer. Mucho placer. Suelo, no todos los años, pero suelo más o menos recordar en qué año leí qué libros y cuáles me impactaron más. Y este libro lo leí en el año 2006. Se llama Los deleites de Dios, 2006. Este libro fue publicado en el año 1991, en inglés, como The Pleasures of God. Me impactó demasiado, demasiado. Y les quiero mencionar algo de este libro. Y a propósito se los menciono, por si lo pueden conseguir y lentamente lo van digiriendo, porque vale la pena. El autor es John Piper, un teólogo y pastor. John Piper dice que en el año 1987, un lunes, ya él estaba, en ese momento era pastor, estaba, bueno, más que como pastor, estaba sintiéndose como oveja, dice él, y necesitaba comer algo, pastar algo. Y así que agarré un libro viejo que yo ya había leído para leerlo por segunda vez. Ese libro viejo es un librito de un puritano llamado Henry Scrugal, que se llama La vida de Dios en el alma del hombre. Y Henry Scrugal, en la página 30 de ese libro, dice que la excelencia de un alma se conoce por las cosas que esa alma disfruta, que ama. La excelencia del alma, está hablando no de Dios, de una persona. La excelencia del alma de una persona, este libro de 100 páginas que yo digo, La vida de Dios en el alma del hombre, la escribió este muchacho, porque era un muchacho cuando lo hizo, Henry Scrugal, a pedido de un amigo que le dijo, explícame vos en qué consiste ser cristiano. Y escribe en una carta de 100 páginas, escribe, y le está explicando que ser cristiano significa, entre otras cosas, amar a Dios. Y entonces le dice, la excelencia de un alma se conoce por el objeto que le da más placer, lo que más amamos. Bueno, un cristiano que ha recibido la regeneración, lo que más ama es a Dios. Y no hay nada más excelente que Dios, y está bien. Pero Piper dice que ese día, en 1987, se puso a pensar, y si a, le gustó el concepto, y se puso a pensar, ¿y si yo aplico este mismo concepto a Dios, será que la excelencia de Dios se mide de acuerdo a las cosas que Dios ama? Y entonces dice que empezó a fascinar la idea, fascinar, porque dice que es difícil para nosotros, los creyentes, meditar en las excelencias de Dios. Quizás si pudiéramos nosotros ponernos a pensar en las cosas que Dios ama, tendríamos una pista más cabal de las excelencias de Dios. Y entonces pidió, miren ustedes, así lo ha hecho con muchos libros, le pidió licencia como pastor por 3 meses. Y dice que se fue a una cabaña con su Biblia y una concordancia a leer toda la Biblia, a ver qué dice la Biblia acerca de qué ama Dios, qué cosas ama Dios. Y entonces este libro, escribe el libro este, no recuerdo cuántos capítulos tiene, cada capítulo es algo de las cosas que Dios ama. Dios ama a sus escogidos, Dios ama a su creación. Jesús, por ejemplo, dice, te alabo Padre, porque escondiste estas verdades de los sabios y las revelaste a estos pequeños que creen en ti, porque a ti, así te ha agradado. Bueno, hay un capítulo que habla que Dios se deleita en que lo conozcan. ¿sí? etcétera. Pero el gran capítulo del libro, y es el primero, es sin duda este pasaje, porque este es el gran punto del deleite de Dios, según leemos en las Escrituras. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me deleito. Y no puede ser de otra manera. Porque un ser perfecto como Dios tiene que amar algo perfecto. Y lo único que perfecto que hay en toda su creación es el Hijo y el Espíritu, que son Dios también. Lo único digno de Dios para amar con esa manera exagerada, digamos así, desbordante, llena de placer, es el Hijo. Y eso es lo que nos dice este pasaje. Y después lo dice también en la transfiguración, ¿ustedes se acuerdan? Cuando Jesús es transfigurado allí en el monte, y de nuevo se abre el cielo y aparece una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, dice. Bueno, a mí esto me ha impactado hoy demasiado. 2006, hasta ahora, sigo pensando y tuve un placer toda la semana que pasó leyendo de nuevo este libro, todo lo que marqué en aquel momento. ¡Qué placer! Pensar en Dios. Pensar en nuestro gran Dios, en sus perfecciones, sus excelencias. Y en la medida que podemos darnos cuenta justamente en qué Dios toma su placer, más entendemos a este Dios soberano, feliz, feliz en sí mismo, soberano, que hace lo que Él quiere. Y puede hacer lo que quiere porque no tiene necesidades. No así nosotros, que no estamos satisfechos. Y hacemos muchas cosas a veces porque no estamos satisfechos. Y decimos, ufa, che, vamos a comprar esto, no sé. ¿Qué? Y necesitamos estimularnos con cosas. Y hacemos a veces cosas tontas y a veces cosas buenas, pero tratando de satisfacer algo, ¿verdad? Porque nacemos incompletos. Dios no es así. Dios está completo. Y todo lo que hace Dios no es para llenar una necesidad, sino al revés. Es como algo que desborda. En esta relación trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay un desborde de gracia, de amor, de placer, y entonces de todo ese desborde surge la creación y surge la salvación y surge todo lo que surge. De pura gracia, como una explosión de amor, no de necesidad. Si Dios no estuviera satisfecho eternamente con su Hijo, no existiría la gracia, que es dar algo porque sí, porque se me antoja, porque Dios otra vez le sobra, digamos así, satisfacción, y entonces reparte y nos toca a nosotros, gracias a Dios. ¿Sí? Precioso pensar en eso. Nos tiene que llevar a adorarlo a Dios, a este Dios autosuficiente. A algunas personas les suena feo que le digamos Dios no te necesita, pero es una noticia hermosa que Dios no me necesite. Porque todo lo que hace por mí Dios no lo hace, ufa, como diciendo, ufa, otra vez lo voy a perdonar de nuevo porque a ver si me quedo solo. No, el amor de Dios no es hacia nosotros en un sentido, no es una carga, es un gozo, es un placer, porque Él es feliz. Feliz en el Hijo. Y el que tiene al Hijo, dice Juan, tiene la vida. Y eso es algo precioso del Evangelio. Otra implicación de esto es que si algún día usted y yo podemos tener al Hijo, y eso es lo que es el Evangelio, y Jesucristo habla de recibirlo a Él. A lo suyo vino, pero a los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si algún día usted se arrepintió y abrazó a Cristo como su Salvador, usted tiene a Cristo en su vida. Y entonces cuando Dios lo mira a usted, también encuentra gran placer, gran regocijo, porque ve al Hijo. Por eso Pablo dice que Dios nos hizo aceptos en el amado Jesucristo. Cuando Dios ve mi vida, ve a Cristo y está contento porque Cristo le da satisfacción. ¿No es eso precioso? Es precioso. Dice Piper, la gloria de Dios consiste en gran parte en que Él es feliz, como jamás podríamos imaginar. Y lo quiere compartir. Y lo quiere compartir. Eso es en la oración de Jesús, allá en Juan 17, Versículo 26 dice Jesús, y les he dado a conocer tu nombre. Jesús le dice al Padre, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dios quiere compartir esta satisfacción que ha tenido siempre con su Hijo, con otros. Y esos somos nosotros, los creyentes. Y todavía no la disfrutamos del todo por causa que hay pecado remanente en nuestro corazón. Pero ya llegará el momento en que lo disfrutaremos. Por eso dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra a compartir mi felicidad, dice Dios. Bien hecho, buen siervo y fiel. Mateo 25, ¿verdad? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nos espera en el cielo. El gozo de Dios. Vamos a compartir eso. Dios está esperándonos. Ya para que el pecado no se ha quitado del medio y entonces no haya ningún impedimento para que disfrutemos de ese gozo. Tremendo. Solo algunos versículos más para reforzar y ya está. Bueno, ya está. Como dicen en inglés, yo solo quería picarles la cabeza, ¿no? Con esto. Porque esto es algo que no se puede agotar en un sermón. Ojalá les dé curiosidad y quieran ustedes meditar en esto. Quizás un mundo nuevo que se abre, no sé. Dice Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Jesús dice en Juan 10:17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En Mateo 11:27 Jesús dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, con mayúscula siempre. Hablando de esta relación única, exclusiva, que han tenido siempre. A Dios nadie le vio jamás, dice Jesús. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer, porque lo conoce de una manera íntima, preciosa, maravillosa. Bueno, hasta aquí. Vamos a parar acá porque es para que seguir pensando. Yo veo esto como un estímulo también para la persona que aún no está segura de ser creyente, salva. Que Dios toque su corazón, ¿sí? La necesidad más grande que tenemos nosotros es de Dios. Y Dios se complace en perdonar tus pecados. No tenés que hacer nada. No tenés que enmendar tu vida para que Dios te quiera. Solo tenés que abrazar al Hijo. Y si abrazás al Hijo, Dios te va a querer como quiere el Hijo. De una manera tremenda, ¿sí? Tenés que rendirte al Hijo. El Hijo, con mayúscula, Jesucristo, se humanó. Vivía lo más satisfecho en la eternidad pasada. Pero se hizo hombre. La verdad, sencillamente o exclusivamente, para poder pagar por mi pecado y el tuyo. Para morir en una cruz como hombre. Para poder rescatarnos y hacernos aptos para estar con el Padre. Y entonces, lo que se llama el Evangelio, la buena noticia, es eso. Es que este Hijo que satisface completamente al Padre ha venido a dar su vida por nosotros, que no lo satisfacemos. Al contrario, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Cantamos hoy un montón de la ira de Dios, la ira de Dios. Y es lo que tenemos que siempre recordar. Mi pecado suscita a los ojos de Dios ira, castigo. Pero el Hijo vino y fue castigado en lugar mío. Este Hijo amado, de esta forma murió en una cruz. Cosa que ni entendemos lo que habrá sucedido ahí en esa relación tan profunda. Pero lo hizo para que nosotros podamos, de nuevo, en virtud de esta relación con Él, ser aceptados por Dios de una manera perfecta. Y es tan amado el Hijo, que por eso dice en Hebreos, ¡ay del que pisoteare la sangre del Hijo de Dios! Para Dios es un... Somos pecadores nosotros. Cualquier pecado lo ofende a Dios. Pero el pecado que más ofende a Dios es sin duda que alguno de nosotros, algún ser humano, escuche el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo y lo rechace, porque está rechazando al Hijo, que es lo que Dios más ama. Que no sea así, ¿no?, con ninguno de nosotros. Que puedas postrarte ante Dios y decirle: Señor, yo soy un pecador, soy una pecadora, no merezco que tú me ames. Te pido perdón por eso, pero le ruego al Señor Jesucristo que me salve, que me cubra con esa justicia, que Él es el único que la tuvo, ¿no? Señor, por favor, acéptame en tu Hijo. Perdóname, sálvame por tu Hijo. Y Él lo va a hacer, porque ama al Hijo. ¿Sí? Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es preciosa. Te damos gracias por tu persona maravillosa. Porque en tu palabra solo vemos apenitas algunas ventanas que nos hacen pensar en este ser magnífico que tú eres, glorioso, feliz, satisfecho. Necesitamos que tú produzcas sed en nuestra alma para conocerte más, para quererte más, para buscarte de una manera más apasionada, Señor. Por favor, que así sea en cada uno de nosotros, especialmente en los que aún no tienen al Hijo en su corazón. Que pueda ser esto un estímulo para buscar a Cristo como el Salvador de sus almas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.